Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bueno, aproximadamente 15 años atrás comenzó en mí una gran inquietud por la situación en las iglesias en el país y de una manera especial en Colorado, porque vivíamos en Colorado Springs y yo pues tenía la oportunidad de recorrer muchos lugares de este estado y de la nación y veía una cuestión en las iglesias, algo muy difícil que se transformó en una gran inquietud, no solo en mi persona, pero en otros pastores del país. Yo hablaba con pastores y líderes alrededor del país y veíamos una gran inquietud por la situación en ese momento en las iglesias, aproximadamente 14, 15 años atrás. Todos tenían el mismo sentir. ¿Cuál era el sentir? Bueno, en primer lugar, veíamos un alejamiento de muchas iglesias de las Sagradas Escrituras, siendo reemplazadas por ideas culturales, ¿okay? Compromiso con la cultura. Y estas cosas nos llevaron a muchos, entre ellos a mí, a mucha oración y a profundización de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, en relación a qué es realmente una iglesia. Ahora, este no es mi primer pastorado y tengo ya más de 50 años de conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador y Señor. Así que he recorrido un poco como para haber visto estas cosas. Sin embargo, al mirar las cosas que estaban ocurriendo, en forma especial el alejamiento de muchos predicadores, de muchas iglesias, de muchos grupos de alabanza, de lo que realmente la Biblia dice, a lo que comenzó a hacerse, quizás con la idea de traer más gente a una iglesia, quizás con la idea de ganar más almas para el Señor, pero comenzaron a lamentablemente comprometer la enseñanza, la alabanza, la consejería, la predicación especialmente, con muchas cosas que son simplemente ideas culturales, pero no necesariamente bíblicas. Entonces, yo comencé un periodo en mi vida donde comencé a indagar más profundamente en las Escrituras, pero también en muchos documentos. Hay documentos paralelos a la Biblia, que no son la palabra de Dios, pero son documentos de gente que escribió lo que ellos vieron de aquella primitiva iglesia, cómo eran los servicios en la iglesia primitiva y en la que siguió a la iglesia primitiva los primeros siglos, cómo hacían ellos, cómo hacían los pastores, qué hacían los ancianos y los diáconos, qué hacían en los servicios como el de esta tarde. Y comencé a mirarlo más profundamente. Recuerdo haber visto algo de eso muchos años antes en el seminario, pero ahora el interés era diferente. Esta inquietud era algo mucho más fuerte. Y vino el llamado del Señor a permanecer aquí en Colorado y establecer una iglesia donde el Señor, claro, fuese exaltado, donde Cristo fuese levantado, pero también una iglesia donde se tratara de hacer las cosas lo más cercano a lo que en la iglesia originalmente se hizo cuando comenzó después del día de Pentecostés o durante el día de Pentecostés. Naturalmente, a través de los años, las culturas, la tecnología, muchas cosas han cambiado las iglesias. Y entiendo que tenemos que tomar buena ventaja de las cosas que podemos tomar buena ventaja, que puedan ayudarnos a predicar y alcanzar a otros. Miraba yo antes las fotos y veía el tiempo del tiempo de la pandemia, del COVID. ¿Quién se puede olvidar de eso? Y cuántas iglesias en el país cerraron y cuántas aquí en el estado inclusive no pudieron seguir adelante. Y miraba yo las fotos y, por supuesto, como a muchos de nosotros, recordaríamos, tendríamos muchas memorias de lo que fue pasando en ese tiempo. Y mucha gente fuimos descubriendo, por decirlo así, que estaban saliendo de algunas iglesias y lo que decían confirmaba lo que Dios había puesto en mi corazón y en el de algunos otros pastores. La gente comenzó a venir diciendo, me gustaba la alabanza, me gustaban los coros o el grupo, me gustaban los instrumentos, pero no se predicaba la palabra de Dios. Se estaba predicando algo muy motivacional, muy triunfalista, pero no se predicaba la palabra de Dios. Y veíamos aún en creyentes de muchos años ignorancia de la palabra de Dios. No sabían a veces el ABC de la doctrina. Y algunos en la red, unos cuantos en la red, a través de los años, descubrieron que ni siquiera habían sido salvos aún. Simplemente intelectualmente reconocían muchas cosas del cristianismo, mas no todavía habían entregado su vida al Señor Jesucristo para que Él fuera su Salvador y Señor. Quizá ese es el caso suyo hoy, esta tarde, o los que están viéndonos en YouTube o escuchándonos en Radio La Red. Es posible, es muy posible. Cada vez que tuvimos esta celebración de Unánime Juntos, inclusive aquí en este salón en algunos casos, tuvimos luego personas que nos decían, yo no había escuchado o no había entendido o no me habían dicho, y eso es triste y por otro lado es un gozo porque descubrimos que es la confirmación constante de lo que Dios tenía para esta iglesia en este llamado. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, muchos de nosotros recordamos, claro que sí, el tema de hacer discípulos. La función de toda iglesia, siento que aquí hay gente, pastores y líderes de otra iglesia, la función de toda iglesia es hacer discípulos. En Mateo 28, 18 al 20, la palabra de Dios dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, esto es poder o autoridad, me es dado en el cielo, dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén. Comenzamos nosotros orando durante varios meses para que Dios enviara gente de paz. Bueno, Calderón estaba diciendo, el pastor no siempre nos dice, está esperando. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Por 9 meses estuvimos orando mientras teníamos nada más que en mi pequeña oficina un grupo de estudio bíblico y orábamos, era todo lo que hacíamos, no era un servicio. Simplemente orábamos y leíamos la Biblia, ni cantábamos nada, la idea no era tener la iglesia. Pero estábamos orando y por 9 meses estuvimos orando y estas cosas vinieron a nuestra mente. Mateo capítulo 10. Versículos 11 al 15, Jesús mandó a los 70 a hablar, a buscar a personas antes de que Él fuera a las ciudades. Y dijo, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Comenzamos nosotros a orar por gente de paz. Y la interpretación de esa expresión o frase significa gente que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, gente que está queriendo realmente encontrar la verdad. Dijimos, ok, vamos a orar por eso. Y estuvimos orando por eso exactamente. Porque comprendimos lo siguiente. No se trata de buscar gente que haga decisiones, que simplemente repita una oración que tal vez no entiende o no viene de lo más profundo de su corazón o no hay un genuino arrepentimiento. Esta fue una de las cosas que veíamos alrededor, yo lo veía alrededor del país y no era la primera vez. Mucha gente que decía, soy cristiano, y le preguntábamos por qué. Porque una vez repetí una oración, pasé al frente a un altar o con alguien la repetí y hasta me bautizaron y me dijeron, bienvenido a la familia de Dios. Al poco tiempo ni sabía lo que había hecho, no entendía, no había transformación en su vida. Y decíamos, esto no tiene que ocurrir, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Entonces usted dice, pastor, ¿y cómo sabe usted que Iglesia La Red, cómo fueron recibiendo gente nueva que recibió a Cristo si no hacían un llamado al altar, si no les hacían hacer una tarjeta, si no les hacían levantar la mano, si no les hacían pasar al frente? Nada de eso está mal, nada de eso está mal, nada de eso es pecado, excepto que nada de eso es bíblico. De todas maneras dijimos, bueno, aunque no sea bíblico no está mal, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver qué hace el Espíritu Santo sin que nosotros hagamos todo eso. Y ese fue un problema para un pastor, porque uno está pensando, la gente creyente está acostumbrada a todo eso que mencioné. La gente que no conoce a Cristo y nunca fue a una iglesia no está acostumbrada a nada. Entonces vamos a ver qué pasa, porque vamos seguramente a tener de estos dos grupos. La gente venía y personalmente decía, yo he aceptado a Cristo durante el mensaje, o yo he aceptado a Cristo durante el momento de alabanza, o yo he aceptado a Cristo con alguien después. Así que otras personas fueron viniendo de otras iglesias, a muchos de ellos, y ya lo veía yo antes de la iglesia, en mi oficina de consejería y en la radio, eran personas que habían dejado sus congregaciones, habían dejado de ir a una iglesia cristiana. Y yo les preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué? Eso no está bien, no es bíblico. Decía, pastor, pasó esto y esto y esto y esto. Y cuando me mencionaba las cosas que habían vivido, nos dimos cuenta que Dios nos estaba enviando gente de paz que quería la verdad y que ahora, además, necesitaba ser sanada espiritualmente, emocionalmente. Fue duro, fue hermoso, pero fue hermoso ver cómo el Señor los iba trayendo. Así que comenzamos con 12 a 14, en la fecha ya pasamos la línea de los 400. Y somos un poquitito estrictos inclusive para eso. No estamos inflando números, no estamos nomás contando números, estamos siempre teniendo lo que llamamos una orientación para nuevos miembros y para bautismo. Y en las fotos tienen que haber visto gente que estaba uno a uno hablando. Usted dice, ¿los entrevistan? Por supuesto que sí. Cuando yo estaba estudiando la historia más profundamente en el cristianismo, esto es lo que los discípulos que siguieron a los apóstoles inclusive, continuaron haciendo. Grandes predicadores como Charles Spurgeon o Moody y otros, algunos americanos, otros ingleses, etcétera, muchos predicadores hace no muchos siglos atrás tenían esa práctica. Entrevistar a la gente, hablar con ellos uno a uno, inclusive después de un servicio, cuando veían que la gente quería entregar su vida a Cristo. Lo que dijimos es, Señor, se trata de que sean discípulos y no solamente registrados en el libro de alguna iglesia. Y el Señor lo hizo y el Señor lo sigue haciendo. No se trata de buscar decisiones, se trata de buscar gente que sea una oveja que oye la voz del Señor, como dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 10. En Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, escuche esto, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no miente? La Biblia dice en la carta de Tito, Dios que no puede mentir, Dios no miente. Cuando Él promete algo, eso es así. El Señor Jesucristo dijo, si usted, y le dice a usted esta tarde, si usted se arrepiente de su pecado, de ser pecador, no solamente de que hizo algo malo, de que de verdad es pecador y merece el castigo en el infierno, pero reconoce que el Señor Jesucristo es Dios en la carne. Él vino para pagar en su lugar y en mi lugar. Y usted tiene fe en Él, se arrepiente, le pide perdón realmente al Señor y entrega su vida al Señor Jesucristo. Usted es una de estas ovejas que escucha la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y observe lo que dice después, y les digo por qué le voy a hacer este énfasis. Él dijo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El énfasis está en razón de que en muchos casos hemos sido criticados, vaya novedad, cualquier iglesia que predica la Biblia es criticada. Hemos sido criticados en persona, en la radio, en tantas formas, por decir que la salvación es segura para aquella persona que seguro es salvo. Este es uno de los textos. Si de verdad esa decisión usted la ha mostrado con una vida que está sellada por el Espíritu Santo del momento de su conversión y se ve el cambio, se ve la actividad de Dios en su vida, entonces usted es una de estas ovejas y el Señor dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Ok? Así que esto es una maravilla de Dios y lo vamos alabando al Señor por eso. El Señor Jesús ordenó que los creyentes hiciésemos discípulos, enseñando, como leímos, que guarden todas las cosas, no algunas cosas, algunas que son inconvenientes hoy en día, todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Los apóstoles solamente enseñaban la doctrina que habían aprendido de Jesús, nunca enseñaban sus propias ideas. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles, Iglesia La Red? La doctrina de Jesús. Los apóstoles aprendieron directamente del Señor Jesús y eso era lo único que enseñaban. No vemos en el Nuevo Testamento el tipo de enseñanzas que a veces se escuchan en las iglesias de hoy. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el Señor hizo grandes cosas. ¿Sabía usted que la iglesia en el libro de los Hechos hay más de 20, casi 30 referencias donde constantemente se insiste, donde Lucas escribiendo el libro de los Hechos constantemente insiste que los apóstoles y luego el apóstol Pablo y Bernabé y Saulo, todos ellos solamente predicaban la crucifixión, el arrepentimiento, la resurrección y todo lo que Jesucristo les había enseñado. Y lo interesante es que enseguida de cada uno de esos textos dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que iban siendo salvos. O el Señor bendecía a la iglesia y la iglesia crecía y se multiplicaba. Siempre al ladito, pegadito al tema del predicar a Jesucristo, de predicar la palabra, de las maneras diversas en que lo expresa, siempre está ahí el resultado de que el Señor añadía gente, el Señor producía el crecimiento. El Señor tiene estas ovejas que oyen su voz y lo siguen. La iglesia en Berea, en la ciudad de Berea, tenía una mente muy abierta y tenía un tremendo deseo de aprender directamente de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12, vemos que a ellos no les importaban las palabras humanas, ellos querían estar seguros de la palabra de Dios. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bueno, yo siempre le he dicho a nuestra iglesia, por favor, usted siempre tómese el trabajo de estar escudriñando lo que escucha desde este púlpito y lo que escucha en las clases de discipulado y en las clases de la escuela de vida, que para nosotros es la escuela dominical. Siempre escudriñe lo que dice la palabra de Dios. No hay ningún problema con eso. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? A través de la predicación, a través de la enseñanza y la aplicación de la sana doctrina. Jesús dijo, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y todo esto, por supuesto, incluye la sana doctrina, practicarla en la predicación, como esta tarde, también en la enseñanza, en las clases pequeñas o grandes, en la radio, en YouTube, pero también recordar que la oración, la consejería e inclusive la administración de la iglesia y la adoración pública, todo está involucrado, todo viene de la palabra, todo está involucrado en la sana doctrina. Bueno, en segundo lugar, vemos que corregir lo deficiente y establecer congregaciones fue el llamado de Dios aún antes de comenzar la iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5, Yo leí este texto, sin mentir, cientos de veces en mi vida desde que soy cristiano, y he leído varias veces la Biblia, y este texto que les voy a leer lo he leído muchas veces. Pero una vez estando en Colorado Springs, justo unos pocos meses antes, un poco tiempo antes de venir a Denver, a la radio anterior, este texto, como decimos, a veces saltó de la página y fue directamente algo que yo tomé personalmente. En un momento en que estaba tratando de decidir qué hacer. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo había tenido que viajar a otras ciudades, como era su trabajo, misionero, apostólico, y él fue dejando ancianos en diferentes ciudades. Uno de ellos fue Tito. Y Pablo reconocía que había cosas que no estaban muy bien en ese lugar de Creta y habría que corregir. Y de pronto, ahí en la soledad de mi oración, yo fui impactado por ese texto. Y para mí esa fue la respuesta de Dios acerca de qué hacer. Y trabajando, cuando Dios me envía aquí a la radio anterior, a Radio Luz, a Salem, comienzo a conocer más iglesias, más líderes, más situaciones. Abro la oficina de consejería, los veo a muchos allí con tremendos problemas. Y yo dije, ok, estoy entendiendo cada vez más lo que Dios quiere hacer. Aquí el asunto es, acá hay un gran problema. Y entonces comenzamos a orar por esto y el Señor, pasando un tiempo, pues aquí nos trajo. Ahora, estamos sufriendo una época mundialmente de falsas doctrinas, ¿verdad que sí? Estamos sufriendo una época de falsas doctrinas y de líderes abusivos, de muchos líderes que se enriquecen a costa de la pobreza de los miembros de su iglesia. Estamos viendo muchas cosas alrededor del mundo. Además, existe el gran problema de costumbres, costumbres traídas a veces de ideologías y tradiciones que son humanistas, no son realmente bíblicas, y están enfocadas en el ego, en el yo, en las emociones, más que en exaltar a Cristo. En Juan capítulo 12, versículo 32, el Señor Jesucristo dice, y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Por supuesto que estaba hablando de la cruz, pero eso continúa con nosotros al predicar de la cruz. Exaltamos a Cristo y Cristo se encarga de atraer a Él mismo a aquellos que han de ser salvos. En Tito capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Tito, Tito lo escribe aquí o está relatando, dice, pero tú habla de acuerdo a la sana doctrina. Algunos a veces piensan que la sana doctrina es no darle lugar al Espíritu Santo. Al contrario, ¿quién inventó la doctrina? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a 40 hombres en un periodo de 1500 años para escribir toda la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién está presente en la vida de cada creyente que es salvo? El Espíritu Santo. No necesitamos hacer ningún rito especial para hacer lo que baje, que se quede, que esto y que lo otro. Él está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo porque el Señor Jesucristo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo he dicho. Dice, hablará de lo mío, no hablará por sí mismo, hablará de lo mío. Entonces, damos gracias a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es algo en el universo, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Pero miremos lo que el Señor nos dice, de cómo Él trabaja. Entonces, bueno, el Señor nos dice, tú habla de acuerdo a la sana doctrina. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, la palabra de Dios dice a través de Pablo a su predicador en entrenamiento al joven pastor Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque, escuche esto, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el mandato para todo pastor, y ese es el mandato para toda iglesia. Hable la sana doctrina, y yo digo, Señor, nunca como antes en la historia estamos viviendo esto. Hay gente que no sufre la sana doctrina. Ahora, cuidado, porque la traducción en el español es un poquito injusta. Aunque es posible desde el griego traducir esta palabra y está bien, la idea significa en realidad que hay gente que no tolera que se le hable de la sana doctrina y tiene comezón de oír, es decir, tiene deseo de oír lo que quisiera oír. Ese es el problema. Ese es el problema. Estábamos calculando hace unos días atrás, ok, tenemos unos 400 miembros, un poquito más ya. ¿Cuánta gente más podríamos haber tenido? Bueno, José y Víctor hablaban antes acerca de gente que se ha ido. Bueno, hay más de ciento y tantos de personas que se fueron a otras ciudades, a otros estados, por trabajo, por razones familiares, a otros países. Pero también estuvieron aquellos que de pronto dijeron, no estamos seguros de que nos gusta siempre ser confrontados con la palabra de Dios. Quisiéramos escuchar que somos los campeones de Colorado, que somos los reyes y las princesas del rey, que debemos tener los zapatos más caros del mundo porque lo merecemos. Y bueno, you know, nosotros no somos legalistas ni queremos ser odiosos, pero tenemos una comisión, todos los pastores y todas las iglesias. Tenemos que exaltar a Cristo y predicar la sana doctrina. Tenemos que predicar la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Y calculábamos que podríamos tener casi el doble de miembros si eso hubiera sido posible. Entonces uno dice, bueno, Señor, como no estamos aquí para agarrar gente, sino para que tú los transformes, a los que tú has llamado tus ovejas, oyen tu voz. Amén. Y entonces sufrimos, por supuesto, como muchas iglesias, no somos víctimas de nada, pero como muchas iglesias en el mundo yo he visto, uno predica la palabra de Dios y va a sufrir traición, envidia, celos, risas, el ataque de los falsos maestros. No obstante, eso es de esperar. Si usted es un creyente en Cristo Jesús y no ha sufrido nunca por ser cristiano, tendría que preguntarse si de veras es un creyente en Cristo Jesús. Ahora, no estoy diciendo que tiene que ir a sufrir la persecución que sufrieron los mártires cristianos y los apóstoles y otros hermanos en Cristo hasta hace poco tiempo atrás. Yo no sé cuántos de ustedes se han escuchado en las noticias. En el Congo, 50 cristianos fueron decapitados hace 2 meses atrás simplemente por decir, yo amo a Jesucristo, máteme si quiere. Y nosotros las tenemos muy bien en los Estados Unidos, ¿verdad? Lo más fuerte que podemos tener es la crítica de algunos políticos o de los periodistas o de algunos parientes y amigos. Ok, that's fine, no hay problema. ¿Y qué pasa con las iglesias? Es natural tener todo eso, nunca sentirse como una víctima ni como un héroe, pero siempre decir, ok, eso está ocurriendo porque estamos predicando a Cristo. En tercer y último lugar, siendo la iglesia de acuerdo al modelo bíblico que vemos en la palabra de Dios. Queremos ser siempre esa iglesia. Todas las congregaciones de la iglesia primitiva enseñaban lo mismo, ¿sabía usted eso? Nosotros tenemos 4 predicadores ahora en 5 congregaciones, gracias a Dios, esperamos 9 años para que eso ocurra. Antes yo andaba como el conejo de un lugar al otro, ¿okay? Ahora también corriéndolos a ellos, pero es diferente. Y vamos a tener más conforme el Señor lo quiera. Pero alguien me preguntaba la otra vez, pastor, ¿por qué todos ustedes tienen el mismo bosquejo, las mismas notas? Y yo le dije, bueno, ¿qué hacían algunos apóstoles? Porque yo no soy apóstol, pero, por ejemplo, ¿qué hacía Pablo? Él escribía cartas, y usted tiene su Biblia, como yo en la mía, cuando Pablo decía, y esta carta de los colosenses, que la lean los de Éfeso, o los de Hierápolis, o los de aquí, los de allá. Y las cartas circulaban por todas esas congregaciones en las diferentes ciudades. Y nosotros, casi sin darnos cuenta y proponérnoslo, es lo que estamos haciendo. Nos juntamos todas las semanas, los predicadores miramos todo esto, armamos este bosquejo y en todas las congregaciones predicamos lo mismo. Cada uno de los predicadores le agrega un poquito de su sabor, algunos mucho chile. Este no, porque no puede comer chile. Pero el mensaje es el mismo, la verdad es la misma, el texto es el mismo. Así todas las congregaciones aprendemos al mismo tiempo, aun cuando estamos en diferentes ciudades. Así que todas las iglesias o las congregaciones de la iglesia primitiva enseñaban lo mismo. El Evangelio de Cristo, todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. ¿No enseñaban la prosperidad? ¿No enseñaban la sanidad perpetua? ¿No enseñaban el hacer declaraciones y decretos? Yo sé, estoy tocando varias llagas, pero it is what it is. Sino el Evangelio de Cristo, eso es lo que enseñamos en la iglesia. Eso es la sana doctrina. El libro de los Hechos, como dije antes, repite constantemente que los apóstoles enseñaban y predicaban la crucifixión de Cristo, el arrepentimiento, la fe en Cristo Jesús, la resurrección de Cristo, la segunda venida y todo lo que implican esas partes de la doctrina. ¿Y qué hacía el Señor? Los multiplicaba constantemente. En cuanto a mi investigación acerca de los servicios o reuniones en la iglesia primitiva y hasta el siglo III más o menos de la iglesia, los documentos de la época dicen que los servicios eran sencillos. Lo que le voy a decir usted lo puede encontrar hoy online. ¿Ok? Los documentos de la época dicen que los servicios eran sencillos, siendo el mayor énfasis la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento y los documentos históricos no mencionan instrumentos musicales, coros o grupos de alabanza. Surprise, surprise, surprise. Se dice, pero está en el Antiguo Testamento. Es cierto, en el Antiguo Testamento hay grandes coros y está bien tomar de allí para nosotros. Yo he sido director de coro, yo soy músico, yo puedo más o menos cantar, lo he hecho. Sin embargo, cuando uno mira la Biblia, dice, cuando comenzamos Iglesia de la Red, yo dije, Señor, ¿quién va a dirigir los cantos? Porque en otros lugares que yo abrí congregaciones, yo tenía un keyboard y lo hacía yo. Y después no me podía sacar el keyboard de los dedos por años. Porque entonces dije, no. Aquí, a ver, ¿qué vas a hacer, Señor? Y comenzamos, como dijo hermano José y su hija, Cristina, a poner videos. Dicimos, vamos a usar lo que tenemos. ¿Quieren creer que en 10 años varias veces intentamos tener grupos de alabanza y Dios siempre nos frenó? A último momento, en algunos casos, no. Ahora usted dice, ¿Dios está en contra de eso? No, pero estamos en un medio ambiente en Colorado donde yo sé por mi experiencia como profesional de la consejería los primeros años, recibir constantemente líderes de grupos de alabanza, pastores de alabanza, viniendo con escándalos morales, viniendo con problemas terribles y sin embargo pasaban al frente y nada pasaba, vamos adelante, estamos adelante. Entonces, yo digo, juntamos 2 más 2 y vemos por qué Iglesia de la Red hace las cosas que hace. En fin, nunca pudimos tener grupos de alabanza, aun cuando intentamos. Esta semana estaba mirando una caja donde había 4 micrófonos como el que yo tengo en mis manos. Son los primeros 4 micrófonos que compramos y nos costó bastante en un grupo tan pequeño que éramos. ¿Por qué compramos 4 micrófonos? Porque yo había estado hablando con personas que decía, vamos a comenzar un grupo de alabanza. Y siempre pasaba algo al último momento. Y yo volví a recordar lo que había estudiado y volví a mirar en las páginas de la Biblia. Y me llamaba la atención que aún en las sinagogas de los judíos no había tanto el asunto de la alabanza. Por supuesto que cantaban, ellos cantaban, la congregación cantaba. Y cuando íbamos a los grandes coros en el Antiguo Testamento, en varios casos los vi frente a guerras contra sus enemigos cantando. Y yo dije, ese no me gusta. No me interesa hacer un coro para ir a la guerra, ¿verdad? Y usted dice, tenemos guerra contra Satanás. Eso le pasa todos los días, aún cuando usted está en su casa, así que no va a llamar al coro para que cante, ¿verdad? Nada malo, es hermoso tener un coro. A mí me encanta, me apasiona, me hace llorar y alabo al Señor. Pero tenemos que hacer como Dios nos muestra las cosas para hacer. El servicio en la iglesia primitiva era algo muy sencillo. El énfasis mayor era la predicación y la enseñanza junto a la oración. La congregación era su propio coro. ¿Cuánta gente de iglesia de la red tenemos aquí? La gran mayoría. ¿Y qué es lo que muchas veces los conductores o yo les decimos? Aquí tenemos al gran grupo de alabanza, cante. Y algunas personas nos han venido a decir, inclusive pastores que nos han visitado, no entendemos cómo es posible que una iglesia, y encima hispana, tenga tanta gente y no tienen grupo de alabanza. Si observan lo que están diciendo, se dan cuenta cuál es el problema. El resto de la tarde pueden pensar cómo es la cosa, pero ven el problema. Entonces el pastor ese me decía, ¿cómo es posible? Bueno, gloria a Dios, lo único que el Señor nos dijo es predique la palabra, Él se encarga de traer a la gente. Entonces, la congregación original no tenían coros, no tenían grupos, escasamente alguno quizá tendría algún instrumento. Muchos estaban en las persecuciones, muchos iban, paraban en las catacumbas. Y usted dice, bueno, pero ya no estamos en esos tiempos. ¿Qué pasó? Más tarde, muchos elementos de la cultura en todo el mundo se fueron agregando a los servicios de la iglesia. Y no todos fueron buenos. En las últimas décadas, muchos lugares, y lo ven por televisión especialmente o en videos, los servicios en muchos lugares han pasado a ser un show. Parece una especie de competencia con Broadway o Hollywood o quién sabe. Y es muy emocionante. A mí me hacen llorar porque soy emotivo, pero ese no es el punto. No soy yo, se trata de Cristo. No es usted, se trata de Cristo. Un número significativo de los miembros de nuestra iglesia vinieron heridos de lugares con esas características. Así que nosotros seguimos siendo sorprendidos por el crecimiento que Dios ha dado a la Iglesia de la Red en este contexto. Sin manipulaciones humanas, sin las cosas que muchos asumen o esperan que debería tener una iglesia, especialmente una iglesia hispana. Así que solo podemos darle la gloria a Dios y continuar obedeciéndole. Porque cuando le obedecemos, vemos la aprobación de Dios. Todo lo que usted ve alrededor suyo esta tarde es un milagro de Dios. No ha habido una estrategia, no ha habido, orden, ha habido mucha oración y ha habido estudio de la Biblia, pero no contratamos ni siquiera una compañía de mercadotecnia o cosas así. No está mal hacerlo, pero nosotros decíamos, a ver cómo hace el Señor las cosas. Solo vamos a predicar el Evangelio. Y constantemente, para su gloria, vemos que o usted lo obedece, yo le obedezco y el Señor se encarga del resto. El Señor hizo milagros sin nuestra ayuda, porque tuvimos fe en el Señor y en su soberanía absoluta. Dios se ha glorificado. Dios continúa confirmando las manos que estamos haciendo esta obra. En Salmo 90, 17, dice, «Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros». Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, y el salmista termina diciendo, sí, la obra de nuestras manos confirma, es para gloria de Dios. Así que usted está viviendo hoy y siendo testigo de un milagro. Quizás no se da cuenta, no lo ve, pero quiero que sepa eso porque lo digo para la gloria de Dios, usted está siendo testigo de un milagro. Solo predicamos y enseñamos la sana doctrina estos 10 años, oramos mucho, seguimos orando mucho, dependemos del Señor y el Señor se glorifica en los resultados. Es más sencillo de lo que parece, pastores, en YouTube, en radio, los que están presentes. Es más sencillo de lo que parece. Yo recuerdo en el seminario tener hasta materias que tenían que ver con eclesiología y le doy gracias a Dios, a mí me ayudaron mucho, pero he probado eso allá en los comienzos, cuando estaba recién siendo pastor y decía, esto es lo que va a dar crecimiento a la iglesia, y lo único que dio fue crecimiento a mis canas, porque realmente no dio mucho resultado. ¿Okay? El Señor de verdad se glorifica cuando uno hace simplemente lo que Él dijo que hay que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que es Dios el que agrega a la iglesia los que van siendo salvos. No hay ninguna estrategia humana que lo pueda hacer. Las estrategias humanas son buenas, pero usualmente crean inflación más que crecimiento. Entonces, en conclusión, nosotros predicamos y seguimos predicando y enseñamos y seguimos enseñando la sana doctrina, orando mucho, dependiendo del Señor y viendo que toda la gloria, el crédito y el honor le pertenezcan a Él. Y cuando Él venga, le vamos a decir lo que dice Lucas 17:10, que no está en la pantalla. Así vosotros, dice el Señor, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Padre, te damos gracias a ti por haber enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que sea nuestro único y suficiente Salvador. Señor Jesús, gracias porque tú voluntariamente decidiste venir a encarnarte y pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también tu palabra dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que podemos hacer hoy es darte gracias y bendecirte por lo que tú has hecho y por lo que tú harás. Este no es nuestro triunfo, este triunfo es para ti, esto es tuyo. Solamente hoy te alabamos reconociendo que tú eres el único que debe ser exaltado. Y rogamos que si aquí hay algún alma que aún no te conoce o cree que te conoce, pero en realidad nunca ha llegado al arrepentimiento genuino, al ver el peligro del infierno y al mismo tiempo al ver el regalo tuyo en Jesucristo para que no vaya a ese lugar del infierno. Pedimos, Señor, que tú toques ese corazón como tocaste el mío y el de cientos de nosotros aquí. Tócale, Señor, para que también pueda ser salvo estas ovejas que oye tu voz y seguirte para siempre. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.